¿Has oído las noticias?
No hemos interrumpido nuestra programación habitual ante la gravedad de los hechos.
Pues ahí hemos escuchado, estamos escuchando las palabras de Gaspar Llamazares. Esta es la noticia del día, la acaba de decir el ministro del Interior, el Partido Socialista.
La sala de lo social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CCOO.
¿Cómo se manda huevos?
El ministro del Interior en funciones, Ángel Acebes, ha insistido esta mañana desde Bruselas en que el gobierno no mintió.
¡Oh, qué fuertes!
La papelera.
El CIE de Aluche sigue siendo triste noticia. Lo ha sido en repetidas ocasiones durante el mes de agosto, cuando se han interpuesto varias demandas por agresiones y por malos tratos, y ha vuelto a serlo hace unos días de nuevo por la reiterada vulneración de derechos de los internos. Para hablarnos de lo que ha ocurrido, está al teléfono Clara García de SOS Racismo Madrid. Muy buenos días, Clara.
Hola, buenos días, Amparo.
Clara, bueno, gracias de nuevo por estar con nosotros. Bienvenida, como siempre, al programa. Quizá deberíamos comenzar por lo más reciente, Clara, ¿no? El viernes 1 de septiembre, el CIE de Aluche restringió el régimen de visitas, dejando a las personas internas incomunicadas. ¿Por qué una medida como esta?
Bueno, lo que vemos es que no solamente se han aplicado estas restricciones el pasado 1 de septiembre, sino que también se aplicaron el 2 de agosto, ¿no? Entonces, uh-huh. Lo que vemos es que la dirección del CIE, cuando hay situaciones de este tipo, complejas, restringe las visitas para todas las personas que están internas en el CIE. Entonces, en nombre de la seguridad y sin facilitarnos mucha explicación a las organizaciones de defensa de derechos humanos, pues no nos permiten la entrada y de esta manera pues hay personas que quedan privadas de ese derecho a tener visitas de organizaciones de defensa de derechos humanos, de abogados, de familiares, de llamadas, ¿no? Y esto el 1 de septiembre ocurrió pues porque había habido unas protestas en el horario del desayuno y unas personas pues accedieron al tejado, hubo intervención de las UITs, los antidisturbios, uh-huh. y bueno, según nos relatan las personas internas, habría habido también unas agresiones a una persona, ¿no? Entonces, ante esta situación de extrema tensión, pues la dirección del CIE decide restringir las visitas y recortar de este modo los derechos de las personas internas.
Decimos que, bueno, todo esto empieza con una protesta derivada de, bueno, pues alguna queja con respecto a la comida. A lo largo del mes de agosto hemos tenido también situaciones parecidas. De hecho, pues bueno, no podemos olvidar que lo que ocurrió a primeros del mes de agosto, en el que uno de los internos se quedó dormido para poder llegar al desayuno, protestó para poder llegar y, bueno, pues el resultado fue que acabó en la sala de incomunicación, ¿no? ¿Qué consecuencias tienen este tipo de incomunicaciones para las personas internas? Recordemos que las personas que están en el CIE están allí en la mayoría de los casos por una falta simplemente administrativa, como es el hecho de no tener los papeles en regla.
Bueno, pues justamente esta celda de aislamiento es una celda pequeña, con apenas una ventana con agujeritos, o sea, apenas tiene ventilación, y donde se incomunica una persona. La coordinadora para la prevención y denuncia de la tortura ya ha alertado sobre las consecuencias psicológicas que tiene el poner a una persona en régimen de aislamiento durante un tiempo superior a 21 horas. Y lo que vemos en el CIE es que el aislamiento suele durar unas 24 horas, ¿no? Entonces, personas que están privadas de libertad por el hecho de no tener papeles, que se enfrentan a una posible expulsión, a ser sacadas de su país, del país en el que viven, en el que tienen a su familia, uh-huh. en el que tienen su proyecto de vida, además se enfrentan a unas condiciones como es el aislamiento, ¿no? Muchas veces por una situación, como decimos, como es haber protestado y pedido que te abran la celda para poder ir a desayunar, ¿no? Realmente nos parece muy preocupante y bueno, por eso hemos presentado todas estas denuncias, ¿no?
Claro. En reiteradas ocasiones hemos asistido a una secuencia muy similar. Se produce una agresión, se denuncia la misma y la persona denunciante o los testigos de esa agresión son inmediatamente deportados para, bueno, pues entendemos que así dificultan las posibilidades de que se testifique, ¿no? ¿Qué ha pasado en esta ocasión? ¿También han sido deportadas estas personas que en el mes de agosto presentaron esta denuncia?
Bueno, pues una de las personas sí que ha sido deportada, otra fue puesta en libertad y bueno, pero queda en una situación irregular, administrativa irregular, por lo tanto es necesario apoyar a esta persona para que pueda continuar con el proceso. Y respecto a las personas, a las personas que presentaron la última denuncia, bueno, pues siguen privadas de libertad en el CIE. Pero claro, lo que vemos es que al final, y así también nos lo expresaba el propio defensor del pueblo en respuesta a una de estas denuncias, es que hay diferentes mecanismos para generar impunidad, ¿no? Uno puede ser el de expulsar a estas personas de manera que no se pueda llevar a cabo la investigación de los hechos. Otra puede ser que se presentan denuncias cruzadas, ¿no? Y si hay una denuncia por atentado a la autoridad, pues serían dos denuncias diferentes que, como el propio defensor del pueblo decía, tienen un tratamiento diferente, ¿no? Uh-huh. Y luego, además, si se añade la restricción a las visitas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, pues esto genera una opacidad y muchas dificultades para que se pueda esclarecer lo que ha ocurrido.
Asusta realmente pensar en esta impunidad y opacidad que se vive, como bien dices, en estos centros, pero la verdad, pese a que, bueno, desde los colectivos que habitualmente estáis trabajando de manera más intensa en dar apoyo a las personas que allí están internadas, se ha pedido en muchas ocasiones el cierre de estos centros. Lejos de cerrarse, la idea del Ministerio parece ser abrir centros nuevos, ¿no es así?
Sí, esto nos preocupa mucho, ¿no? Porque es la sensación es que el gobierno hace oídos sordos a todas estas denuncias de vulneraciones de derechos, que no quiere escuchar las voces que se empeñan en silenciar dentro de los muros de los CIE y que hace la vista gorda de todas estas denuncias, ¿no? Entonces, bueno, nos preocupa mucho y vamos a seguir exigiendo el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones y la no apertura de nuevos centros. Además, consideramos que no es una cuestión de que falte normativa, de que no estén suficientemente regulados los CIE. Bueno, tienen un reglamento que salió en marzo de 2014 y hay numerosos autos de los juzgados de control y lo que vemos es que se incumplen sistemáticamente, ¿no? Con lo cual no se trata de poner nuevas medidas o de generar nueva legislación o CIEs remodelados, sino que es que la propia existencia de estos centros, al ser discriminatoria, pues genera estas vulneraciones de derechos.
Pues Clara, como siempre, muchas gracias por contarnos lo que está pasando, por desvelar un poco esa opacidad, esos lugares un poco limbos como son estos centros de internamiento para personas extranjeras y sobre todo por ese trabajo cotidiano, como siempre. Ya sabes que estos micrófonos pues están dispuestos para vosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Amparo.
Hasta siempre.